Radio Hare Krishna, la radio consciente. Comienza ahora Respirando Salud Espiritual. El espacio en el que compartimos el conocimiento terapéutico de nuestros diferentes invitados y nos hacemos parte de tus dudas y sugerencias. Respirando Salud Espiritual.
Aribol, ¿estamos al aire?
Estamos al aire, sí.
Estamos al aire, Aribol, Hare Krishna, ¿cómo están? Saludamos a todos, a todas las madres, a todos los devotos que están en sintonía de Respirando Salud Espiritual, por supuesto, de Radio Hare Krishna, Krishna Chandra Das, por este lado, y en la sala máster. Tenemos a Prem Vilas Das, que nos acompaña, como es habitual, cada día miércoles. Un poquito atrasado, me disculpo, pido las disculpas correspondientes. Me atrasé un poquito, yo fui el culpable ahí, pero ya estamos en vivo y en directo para todo el mundo. Así que, contento. ¿Cómo está Prem Vilas, Aribol, Hare Krishna?
Estás excusado, Prabhu.
Qué bueno, muchas gracias. Oiga, me gustó la publicidad que colocó usted ahí del programa de hoy día. Porque hoy día es un programa que vamos a hablar de una de las terapias complementarias que tiene muchos adherentes, por decirlo así. Hay mucha gente que le gusta la maravillosa terapia de Reiki, esta terapia energética, canalización de energía. Vamos a hablar en esta horita, ¿no es cierto?, de la terapia complementaria Reiki. Pero antes, si me permite, Prabhu Prem Vilas, comentarle que el fin de semana estuvimos en Katemu en la celebración del cumpleaños del señor Krishna y pudimos compartir con los devotos, estuvimos con Gurudeva también y fue un fin de semana muy especial, muy lindo, con un sol maravilloso y bueno, y con el paisaje que Katemu nos regala, que es maravilloso. Usted conoce muy bien Katemu también, Prabhu.
Sí, por supuesto, muy lindo, hermoso.
Sí, disfrutamos bastante, así que quería comentar eso también, que fue una muy linda celebración, disfrutamos bastante, pudimos compartir con otros devotos, como le decía, y bien, la verdad que fue muy, muy auspicioso el haber estado allá. Así que eso. Muy bien, pues vamos a conversar entonces de Reiki, esta terapia complementaria, ¿no es cierto? Descubierta hace bastante tiempo, se habla inclusive de que en la época de Jesús, ¿no es cierto?, ya se hacía la terapia de Reiki, se dice que Jesús también hizo Reiki, se habla de que Buda también fue alguien que haya generado sanación a través de sus manos, canalizando energía. Entonces, después se habla de que se redescubrió por un sacerdote japonés llamado Mikao Usui. ¿Ya? Y él empezó a dejar un linaje importante porque obviamente él sabía que en algún minuto tenía que desencarnar, pero iba a dejar su legado, ¿no es cierto?, a cargo de otras personas. Y desde ahí se empieza a generar un linaje. Se puede hablar también, ¿no es cierto?, que Reiki tiene muchas ramas, por decirlo así, tiene muchas ramas, hay diferentes tipos de Reiki, entendiendo que la energía es la misma. Quizás cambie un poco la técnica, la forma de dar Reiki, pero la energía finalmente termina siendo la misma. Hay algunos maestros de Reiki que son más, ¿cómo decirlo? Minuciosos, más quisquillosos, si se quiere, más mañosos, inclusive en donde dicen, no, el Reiki se da sin música, sin colocar gemas, sin colocar imanes, sin hacer cuenco, nada, solamente imposición de mano. Entonces hay otros que dicen no, la terapia de Reiki puede ser con gemas, puede ser con imanes, puede ser acompañada de una música también agradable. Entonces hay diferentes, de pronto se generan algunas conflictos, algunas discusiones entre maestros de Reiki, al igual que hablar de los niveles de Reiki, Prabhu Prem, porque desde el sistema tradicional Usui se habla de tres niveles. Ya el nivel 1 consiste, por ejemplo, en que la persona se le llama el despertar, es como comenzar con el nivel 1, es comenzar con el Reiki. Ya con el nivel 1 la persona está capacitada, ¿no es cierto?, para poder entregar Reiki, para darse Reiki a sí mismo, para poder darle Reiki a las plantas, a los animales, a la casa, a los fármacos, si hay personas que tienen que tomar fármacos. Entonces esa es la particularidad que tiene el nivel 1. El nivel 2 es un nivel bien especial porque puede dar Reiki a lo mismo que en el Reiki nivel 1, con la diferencia que ya se van a entregar al alumno tres símbolos etéricos, energéticos, que tiene también sus características bien particulares, ¿ya? Y el nivel 3 ya vendría siendo la maestría, donde el alumno ya pasa a ser un maestro de Reiki, y la particularidad del nivel 3 es que la persona puede iniciar a otros estudiantes en el nivel 1, por ejemplo, y nivel 2, y también poder también sacar maestros de Reiki, ¿sí? Aquí también se genera mucha polémica, hay que decirlo, se genera mucha, mucha polémica, porque hay algunos que dicen que para poder iniciar a otros estudiantes en el nivel 2 y sacar maestros de Reiki, el estudiante tiene que obligadamente tener el nivel 4 de Reiki. Ahí es donde nosotros muchas veces discutimos, porque una de las cosas que los que no estamos de acuerdo con el nivel 4 es que nosotros les preguntamos ¿a dónde está escrito que hay que hacer el nivel 4? Si el doctor Mikao Sui, quien es el que redescubrió el Reiki, él lo dejó estipulado en algún libro sagrado, algo, y las mismas personas que defienden el hecho de tener un cuarto nivel de Reiki, ellos mismos dicen no, eso no está escrito, no, el doctor Usui nunca lo dejó establecido. Entonces ahí hay una incongruencia. Entonces, ¿por qué la persona tiene que estar obligada a hacer un cuarto nivel? Entonces ahí también nos damos cuenta que tiene que ver más bien con un tema de lucro, ya, donde es muy caro, por lo menos acá en Chile, hacer el cuarto nivel de Reiki. Generalmente, no quiero decir que siempre, pero generalmente es un nivel que es con un costo bastante elevado, ya, por lo menos a mí lo que me ha tocado ver es que de verdad es muy elevado. Y alguna vez me ofrecieron hacer el cuarto nivel muy, muy, a muy bajo costo, y me rehusé porque considero que el cuarto nivel de Reiki, sin querer entrar en polémica con nadie, que se entienda, pero es mi opinión, no está establecido por Mikao Sui. Por lo tanto, siento que no es necesario hacer el cuarto nivel y listo. Ahora, también hay otras ramas de Reiki, ¿no es cierto?, que tienen hasta 6 niveles, 7 niveles, 8 niveles, según la corriente que tenga, la línea que tenga el Reiki, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, un Reiki crístico, vamos a encontrar un Reiki hawaiano, un Reiki angelical, un Reiki lunar, etcétera, diferentes tipos de apellidos. El Reiki que por lo menos practico yo y que enseño a mis alumnos es el Reiki tradicional Usui. ¿Por qué Usui? Porque Usui es el apellido de Mikao Usui, de este doctor japonés, sacerdote también, quien redescubrió el Reiki.
Ya volvemos con Respirando Salud Espiritual en Radio Hare Krishna, la radio consciente.
Ya estamos en directo, estamos haciendo Respirando Salud Espiritual en la radio Hare Krishna, en vivo y en directo. Agradecemos a todas las personas que sintonizan la radio, ¿eh? Oiga, le cuento, Prabhu, yo todo el día estoy con la radio prendida.
Se nota que estamos en directo, ¿no?
Pero de todas maneras.
Sí, diga la hora, a ver.
La hora de Chile es 10 minutos nos separan de las 10 de la noche. 21.
Bien. 50. Estamos en vivo y en directo.
Completamente en vivo y en directo, de todas maneras.
Así es que eso. Bueno, hoy día en este programa estamos hablando de esta maravillosa terapia complementaria llamada Reiki.
Raúl, una pregunta.
La que quiera.
¿Uno se puede practicar Reiki a sí mismo?
Sí, de hecho, de todas maneras, sí, como lo habíamos dicho en el primer bloque, en el primer nivel ya de Reiki, uno, el estudiante ya está capacitado, ya está preparado para poder dar Reiki a los demás y también realizarse, aplicarse un autotratamiento. Entonces, y teniendo beneficios muy, muy especiales. Pero más adelante vamos a hablar de los beneficios. Pero para contestar su pregunta, Raúl, podemos decir que sí, efectivamente, ya desde el primer nivel de Reiki, el alumno ya puede darse Reiki también. Y eso es muy fantástico, Bravo, porque la persona puede darse Reiki una vez en el día, dos veces en el día, si es que tiene tiempo, por supuesto. Ahora, muchas veces me preguntan en los cursos, ¿y cuánto tiempo me puedo dar Reiki? ¿Tengo que darme Reiki una hora y media, 30 minutos? Y en realidad el tiempo no tiene mucha importancia. Hay una maestra de Reiki que siempre decía, más vale 5 minutos de Reiki que nada de Reiki. Por lo tanto, la persona puede darse Reiki unos 10 minutos antes de irse al trabajo, antes de salir en la mañana a hacer sus quehaceres, ¿no es cierto? Se puede dar 10 minutos de Reiki y va a quedar bastante bien. Ahora, si esta práctica es continua, es permanente, ¿no es cierto? Es una práctica que la va a hacer a diario o cada 2 días, claramente va a empezar a vivenciar cambios espectaculares en su vida personal, tanto físicamente como emocionalmente, espiritualmente. Es bien especial el Reiki, una terapia que a mí en lo particular me gusta mucho. Y acá en Chile hay mucha gente que está recibiendo Reiki. Yo me acuerdo cuando comencé en esto, hace unos 15 años atrás, mucha gente venía a biomagnetismo, que también es una terapia que más adelante también vamos a hablar en otra edición del programa Respirando Salud Espiritual. Y era como 10 personas venían a biomagnetismo y 2 personas venían a Reiki en aquellos años. Hoy día podemos decir que está mucho más equiparado. ¿Ya? Entonces, así como viene mucha gente a biomagnetismo, flores de Bach, hoy día hay mucha gente que viene a Reiki, hay mucha gente que ya tiene el conocimiento y entiende cuáles son los beneficios que puede aportar la terapia de Reiki en todo tipo de circunstancias. ¿Ya? ¿Qué personas pueden recibir Reiki? Todas las personas. El único requisito es que la persona quiera, no es una obligación creer en el Reiki. Hay una diferencia ahí bien importante para Upren Vilas, ¿ya? Porque hay personas que llegan a la consulta y me dicen, pucha, yo quiero hacerme Reiki, pero yo no creo en el Reiki. Vienen así todo complicado, vienen todo como avergonzados. Y yo les digo, ya, pero está bien, pues no importa que no crean en el Reiki. ¿Cuál es el problema de eso? No, pues que a lo mejor tengo que creer para que me resulte. No, les digo yo, si aquí el único requisito es que usted quiera hacerse la terapia. ¿Ya? Porque no sacamos nada con que usted a lo mejor crea en Reiki, pero no quiera hacerse la terapia. Entonces son 2 cosas totalmente distintas. Hay mucha gente que llega incrédula, pero quieren hacerse la terapia porque alguien les comentó que era una terapia buena, que alguien les dijo, ¿no es cierto? Les recomendaron que se hiciera Reiki, y la persona se somete a Reiki y empiezan a vivenciar un montón de experiencias. ¿Para qué generalmente se ocupa el Reiki, Prabhu? Generalmente se ocupa para problemas emocionales, cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, crisis de pánico, problemas para dormir, insomnio, pero también hay un porcentaje de personas que tienen muy buenos resultados con problemas físicos, por ejemplo, dolores lumbares, dolores, problemas estomacales. Hay muchas personas que con enfermedades tan complejas como el cáncer, por ejemplo, se someten a tratamientos de Reiki, sobre todo cuando se están aplicando quimioterapia, procesos de quimioterapia que son muy invasivas. La quimioterapia, la radioterapia son muy invasivas, ¿no es cierto? Y el Reiki, ¿para qué les ayuda? Para apalear un poco las consecuencias, por decirlo de alguna manera, de una quimioterapia. ¿Ya? Le ayuda a amortiguar, por decirlo así, los efectos colaterales que trae una quimioterapia. Hay muchas personas que, por ejemplo, en España, hace mucho tiempo que el Reiki ya entró a las clínicas, por ejemplo. No es algo raro en Europa hablar de Reiki, y que hoy día la medicina tradicional acepta las terapias como el Reiki y que entren y que ayuden, porque se han dado cuenta que las personas, por ejemplo, que se están haciendo quimioterapia, han aumentado mucho su sistema inmunológico, se ha visto más fortalecido, ¿no es cierto? Entonces, se dan cuenta que como complemento, por eso se le llama terapia complementaria, ¿ya? Bajo ningún punto vamos a decir, por ejemplo, no, deje de ir al doctor, no tome esas pastillas, con el Reiki vamos a estar bien. No, no, esto es complementario. Y eso, por suerte, acá en Latinoamérica también está comenzando como a cambiar de manera favorable, en donde la gente ya se está familiarizando mucho con las terapias complementarias. Es más, ya hay muchos doctores, incluso medicina tradicional, que le sugieren muchas veces a sus pacientes. No son muchos, pero hay un porcentaje de doctores bien importante que le está aconsejando a sus pacientes que tomen terapias complementarias como Reiki, por ejemplo, porque les genera mucha tranquilidad. Entonces es bien especial la terapia de Reiki. Para las personas que se están...
Prabhu Reiki, te iba a decir.
Prabhu Reiki. Oiga, pero es bien curioso que la gente, cuando los pacientes que me anotan en los teléfonos, me colocan así, como me ponen mi nombre, Reiki, mi apellido ya es Reiki, así que no está tan lejano,
Prabhu, tranquilo. Bueno, Prabhu Reiki, entonces, te quería pedir un favor, Prabhu Krishnachandra Das.
Dígame.
Si acaso tú me podrías describir, yo nunca he estado en una sesión de Reiki y no tengo idea de cómo es. ¿Podrías tú describir cómo es la escena de una sesión de Reiki, por favor?
Sí, bueno, antes de contestarle la pregunta, Prabhu, hay que aclarar de que cada practicante de Reiki, cada terapeuta de Reiki, tiene sus propias formas, pero por lo general coincidimos en gran parte. ¿En qué coincidimos? La persona, el paciente o el consultante se va a encontrar primero en un centro de terapia, ¿no es cierto? Se va a encontrar en una sala, ¿no es cierto?, donde va a haber una camilla muy cómoda. La persona, una vez que entra a la sala, uno ve, evalúa y hace un diagnóstico energético. Eso se puede hacer con un péndulo o con varillas de radiestesia. Particularmente lo que vamos a ver ahí es cómo se encuentran sus chakras. Los chakras son vórtices que están en el cuerpo etérico de la persona, donde circula energía. Entonces lo que vamos a ver es si esa energía está alineada. Alineada quiere decir que la energía está circulando correctamente. Sí, no sé en qué parte habremos quedado. Entiendo que hay gente que está escuchando el programa, a ver si nos escriben hasta a dónde quedamos, pero estábamos hablando básicamente de cómo es una sesión de Reiki. Y lo que hablábamos, que el setting terapéutico es una sala de terapia, una camilla muy cómoda, puede haber una mantita, por ejemplo, porque a la persona le puede dar un poco de frío, entonces es bueno que la persona esté muy cómoda, muy confortable, ¿no es cierto? Va a haber una música agradable, aroma, puede ser un aroma de incienso, etcétera. Y eso obviamente va a generar un espacio mucho más óptimo para desarrollar la terapia de Reiki, ¿sí? Le explicaba también, no sé si la gente logró escuchar, que antes de la sesión, antes que la persona se acueste en la camilla, nosotros lo que vamos a hacer un diagnóstico energético, en donde nos vamos a apoyar en un instrumento como el péndulo o como las varillas de radiestesia, para hacer un diagnóstico energético, para ver cómo están sus chakras, si sus chakras están alineados o desalineados. Decíamos también de que los chakras son vórtices energéticos que están en nuestro cuerpo, y dentro de estos chakras, de estos vórtices, circula nuestra energía. Entonces, por lo tanto, nosotros con estas varillas de radiestesia o el péndulo, vamos a ver y nos vamos a dar cuenta si esa energía está alineada, que quiere decir que la energía está circulando correctamente, que está desalineada, que no está circulando correctamente, o que está bloqueada, que no hay un flujo energético. Por lo tanto, nosotros logramos entender que desde aquí comienzan nuestras enfermedades. Cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de dolencia, ya sea un dolor de espalda, un dolor de cabeza, o una enfermedad más compleja, tiene que ver porque hay un estancamiento de energía. Obviamente va muy de la mano con las emociones. Entonces, cuando viene una persona, por ejemplo, que tiene un cáncer, obviamente son ejemplos muy generales, podemos decir que una persona con cáncer es porque ha tenido mucha rabia en su vida, ¿sí? O una persona que viene con diabetes y quiere someterse al tratamiento de Reiki, no sé si sanar muchas veces enfermedades complejas, han habido casos que sí, pero sí, claramente la terapia Reiki puede aportar mucho en enfermedades tan complejas como la diabetes.
Por lo tanto, una persona con diabetes, nosotros le decimos que probablemente ha tenido en su vida mucha tristeza. Y la gente te dice, sí, la verdad es que he tenido mucha pena en mi vida. Bueno, ahí está la diabetes. Por eso le dio diabetes. ¿Ya? Si la persona tiene, no sé, vienen y nos dicen, tengo mucho dolor en los huesitos, me duele mucho hace algún tiempo, bueno, nosotros hablamos de que los huesos tienen que ver con la estructura que la persona tiene, ¿ya? Muy, muy estructurada la persona, y así uno empieza como a conocer a la persona a través de las mismas enfermedades que tiene, ahí donde uno empieza a decir, ya, usted tiene este tema emocional y por eso llegó a eso. Y muchas veces se sorprenden porque dicen, oye, es verdad, sí, en mi vida tuve un episodio en donde presenté mucho enojo, mucha rabia, y eso me generó este cáncer, por ejemplo. O tengo mucha rigidez en mi vida, soy muy cuadrado, me gusta hacer esto, 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 y cuando algo no funciona me frustro. Bueno, ahí está su problema en los huesitos, su dolor en los huesitos, o problema dérmico también, que los problemas dérmicos también tienen que ver muchas veces con una estructura, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros vemos y revisamos cada chakra, que son 7 chakras mayores, hay otros chakras más que son 21 chakras, pero los reikistas principalmente nos enfocamos en los 7 chakras mayores y desde ahí vamos sacando información del consultante. Y una vez que ya tenemos el diagnóstico, le decimos, mira, tu séptimo chakra está desalineado, el sexto también, el quinto también, el cuarto está mejor, está más alineado, el tercero está desalineado, el segundo y el primero están bloqueados, por ejemplo. Ahí hay un diagnóstico energético. Entonces ahí uno va hablando, va tratando de darle una explicación al consultante y junto con el consultante también, pues vamos hablando y vamos viendo qué es lo que ha pasado, por qué llegó a esta enfermedad, por qué llegó a tener esta dolencia, por qué llegó a tener este problema emocional. Entonces ahí nos damos cuenta también que el Reiki le va a ayudar un montón, pero también nosotros en la consulta le hacemos ver que la persona también tiene un compromiso importante para llegar a la sanación. No es que la persona se someta a Reiki y listo, y yo dejo que la terapia actúe solita. No, va a trabajar sola la terapia, por supuesto, pero también necesitamos que la persona cambie. Por lo tanto, si nosotros le estamos diciendo que la estructura que la persona tiene le está generando estos dolores de huesito, ¿qué tiene que hacer la persona, Prabhu Prem? Tiene que relajarse. Tiene que relajarse. Claro, tiene que entender que el día viene con matices, el día viene con diferentes situaciones y de repente yo, lo que yo tenía programado para el día probablemente no se me va a dar. Y si no se me va a dar, no hay para qué frustrarse, hay que como relajarse un poco más, etc. ¿Se entiende la idea? ¿Le contesté un poco la pregunta?
Sí, claro que sí, sí. Está mucho más claro. Ahora ya no me da tanto miedo el Reiki.
No, al contrario, una vez que se somete a Reiki, no lo quiere dejar más después, no lo quiere dejar más, porque no. es muy relajante. Ahora, para seguir contestando la pregunta que usted me hizo, la persona se acuesta, uno lo tapa a la persona, incluso en verano uno puede tapar con una mantita delgadita porque puede que le dé un poquito de frío, y ahí la terapia consiste en imposición de manos, donde el terapeuta va a colocar las manos particularmente en los chakras, puede tocar a la persona como puede hacer la sesión a unos 7 centímetros del cuerpo. Eso también se conversa con el consultante porque hay personas que tienen conflicto con que los toquen y hay otras personas que no. Generalmente no hay ningún problema en eso, uno coloca las manos como cuencos y las va colocando encima de los chakras sin presionar muy fuerte y ahí en cada chakra se va quedando uno por algunos minutos y eso muchas veces las personas dicen que sienten calorcito de las manos, claro, porque el Reiki por traducción es de energía. Entonces, por lo general, la persona va a sentir calorcito de las manos, ¿sí?
¿Tiene alguna influencia el estado de conciencia que tiene el reikista sobre el paciente?
Uy, qué buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Por qué muy buena pregunta? Porque hay muchas veces que el consultante dice, después de la sesión, dice, ¿qué sintió usted? Bueno, el reikista, la única misión que tiene con respecto a la terapia en sí es canalizar la energía. ¿Qué significa esto? No es mi energía la que estoy entregando en la sesión, es la energía del universo. Eso significa Reiki, energía vital universal. Por lo tanto, lo que va a recibir la persona en la terapia es energía vital universal, no la energía del terapeuta. ¿Ya? Pero es muy importante la pregunta. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros como terapeuta debemos tratar de estar
lo mejor posible. Por eso nosotros, como devotos de Krishna, es mucho más fácil poder dar Reiki. ¿Por qué? Primero porque nosotros no comemos carne, huevo ni pescado, por lo tanto nuestro cuerpo está mucho más desintoxicado que el resto. Nosotros debemos tener como devotos, ¿no es cierto? Debemos tratar de aprender a controlar nuestra mente, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que tratar de estar muy tranquilo, muy relajado como terapeuta en la sesión, para así poder canalizar de mejor manera la energía y el paciente o el consultante la pueda recibir también de mejor manera. Entonces, muy buena esa pregunta. Hay algunos reikistas que, como decimos en Chile, el concepto como que se engrupen, como que se creen mucho el cuento y logran decir, ay, ¿sabes qué? Yo como terapeuta sentí la pena que tú tienes, la tristeza. ¡Oh, qué buen reikista! Sí, se puede sentir lo que la otra persona, pero no es lo más apropiado, no es lo más aconsejable. Vuelvo a repetir, la misión, la tarea del terapeuta es canalizar energía, no sentir lo que le está pasando a la otra persona. Porque cuando pasa eso, es porque el terapeuta se está metiendo dentro del campo áurico de la persona. Y eso va a traer muchas complicaciones al terapeuta de Reiki. En el futuro le va a traer muchas complicaciones porque se está metiendo dentro del campo áurico. El aura, ese huevito que nos rodea en nuestro cuerpo. Si yo me meto dentro del campo áurico, puedo agarrar incluso algunas, por decirlo así, algunas partículas energéticas negativas de la persona y eso no es bueno. Por lo tanto, cuando me dicen a mí, ¿pero qué sintió usted? Yo sentí mucha paz, sentí mucha relajación, porque obviamente el reikista también recibe Reiki, porque pasa a través de uno. ¿Se entiende?
Entonces, ya, sí.
Eso, básicamente eso, como para contestar la pregunta, Prabhu. El reikista tiene que tratar de estar bien, de estar tranquilo. No puede ser que el reikista se haya comido un asado de harta carne roja y después fue a dar Reiki. No creo que va a funcionar bien. Le aseguro que no va a funcionar de buena forma.
O se ande intoxicando, que tenga malas costumbres, por ejemplo.
Por supuesto, un reikista sería súper incongruente, un reikista que esté tomando alcohol, por ejemplo, o que esté ocupando otro tipo de droga. Eso sería súper incongruente. Entonces, aquí también aprovecho de tenerme un poquito y decir de que cuando uno es terapeuta, independiente de la técnica que uno ocupe, hay una responsabilidad muy grande, ¿me entiende? Hay una responsabilidad muy grande, uno tiene que cuidarse mucho, uno tiene que tratar de estar tranquilo, entendiendo que nosotros también somos personas, también podemos tener pena, también podemos sentir sueños, también podemos tener flojera, también puede haber un día que no quiero ir a trabajar, también puedo tener un día que discutí a lo mejor con mi pareja, y a lo mejor, obviamente, el cuarto principio de Reiki dice, solo por hoy trabajo honradamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tuve una discusión con mi pareja o con mi carne, por ejemplo, no es mi caso, pero si hay algún reikista que comió carne, que diga, no, hoy día no voy a atender porque hoy día no estuve bien. Hoy día comí carne, hoy día tuve una discusión, hoy día en la noche no dormí bien, por lo tanto no estoy en condiciones de ir a trabajar, de ir a dar Reiki. Eso tiene que ver con ser honesto con el consultante y con ser honesto consigo mismo también.
Ya volvemos con Respirando Salud Espiritual en Radio Hare Krishna, la radio consciente.
Perfecto, ya estamos de vuelta haciendo Respirando Salud Espiritual en la Radio Hare Krishna, como cada día miércoles. Respirando Salud Espiritual. Agradecer también a todas las madres, todos los devotos que escuchan el programa, que esperan el programa. Estuvimos haciendo un ciclo que lo dejamos pendiente, hablando de adicción a las drogas, que también lo vamos a retomar más adelante, y también tenemos planeado hacer varios temas más de conversación, y ahora vamos a hacer un pequeño ciclo de Reiki también, de hablar de esta maravillosa terapia, para que ustedes madres, ustedes devotos, Prabhu, puedan buscar en sus países, puedan buscar esta maravillosa terapia de Reiki. También decirles de que el Reiki es una terapia bien bonita y se puede dar a distancia. O sea, si el Prabhu Prem Vilas está en Uruguay, yo estoy acá en Chile, y de repente me dice Prem Vilas, me dice Krishna Chandra, ¿me puedes dar Reiki a distancia para dormir bien esta noche? Ningún problema, yo puedo enviarle Reiki a distancia. Ya con el segundo nivel de Reiki, el estudiante ya puede entregar Reiki a distancia. Así que todas las personas que necesiten Reiki, comuníquense con nosotros y podemos hacer Reiki a distancia sin ningún problema.
¡Qué increíble, Prabhu! ¡Qué increíble!
¡Qué maravilloso!
Eso de Reiki a distancia.
Sí, maravilloso. De hecho, he tenido como una especie como de anécdota. Yo tengo algunas personas que atiendo a distancia porque viven en otras ciudades, lejos de la ciudad donde yo vivo. Por lo tanto, no es que puedan llegar y venir a la ciudad a hacerse la terapia. Entonces, como viven lejos, me dicen si les puedo entregar Reiki a distancia. Sí, ningún problema. Y coordinamos la hora, les doy alguna instrucción por interno y posterior hacemos las terapias. Y hemos tenido unos beneficios maravillosos, maravillosos. Así que, bueno, las mismas madres y devotos que están escuchando el programa pueden googlear, pueden buscar en YouTube y se van a dar cuenta que van a encontrar mucha información y que se puede verdaderamente entregar Reiki a distancia. Ahora, bien importante, aquí hay un tema importante. Para dar Reiki hay que ser reikista. Porque me he encontrado con algunas personas que dicen, sí, yo doy Reiki, yo impongo las manos a mi hijo y le entrego Reiki. Ah, qué bueno, ¿usted es reikista? No, no soy reikista, pero leí en un libro cómo había que poner las manos. No, eso es complejo, porque al final lo único que va a estar haciendo esa persona es entregarle su propia energía. Y nosotros debemos cuidar nuestra energía, no desperdiciarla. Entonces, por eso, aunque suene un poco raro o divertido, para dar Reiki hay que ser reikista. ¿Qué hay que hacer para ser reikista? Hay que buscar lugares donde impartan los cursos de Reiki, los niveles de Reiki, y tiene que ser un maestro de Reiki quien inicie a otra persona en los niveles de Reiki. Ahora, lo que a mí de repente no estoy muy de acuerdo es cuando algunos maestros de Reiki inician a otras personas con el nivel 1 y le dicen ya, en 6 meses más, venga por el nivel 2. O hay algunos que es peor todavía, así como el que el nivel 1 lo hacen un día viernes, el nivel 2 un día sábado y el nivel 3 lo hacen un día domingo. Eso estoy totalmente en desacuerdo. Eso no se hace. El Reiki es una terapia tan espiritual y tan energética que hay que vivirla. Yo me demoré 5, no, como 6, 7 años con el nivel 1 solamente. Y de repente sentí que tenía que dar un pasito más, bro. Y cuando lo sentí, busqué, me acerqué y llegó solo el maestro de Reiki. Y ahí busqué y hice mi segundo nivel de Reiki. Después pasaron, no sé, yo creo que unos 6 años más, 5 años más, y sentí también el deseo de dar otro escalón, otro avance. Y ahí busqué un lugar donde poder hacer la maestría de Reiki. ¿Se entiende? Entonces, es súper importante el hecho de sentirlo, ¿ya? Entonces, no hay un tema de que en 3 meses la persona tiene que volver para hacer un segundo nivel o la maestría. No, no. Es de vivir. Uno tiene que vivir los niveles de Reiki. ¿Qué es lo que es nivel 1? Vívelo, el nivel 1. Hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que andar dando Reiki. Con el segundo nivel uno puede colocar símbolo etérico. Hay 3 símbolos que no puedo hablar mucho porque son símbolos sagrados. Entonces, por respeto también a los símbolos, no los voy a nombrar tampoco, entendiendo que uno hasta en Google los va a encontrar, pero no es lo apropiado. Uno tiene que ser respetuoso de estas cosas y no hablar de cosas que son sagradas también, ¿sí? Pero en el nivel 2 ya la persona puede colocar símbolos en la casa, en la habitación, en el camino, cuando va en el colectivo, cuando va en el auto, puede dibujar un símbolo etérico y lo deja ahí en el camino. Es bien especial, es bien especial. Entonces, el Reiki es una terapia para sentir, es súper importante. Antes de irnos a la pausa musical, hablábamos de los principios de Reiki, y Reiki tiene 5 principios que los vamos a dar a conocer ahora, que son muy especiales. Los voy a decir al tiro en este minuto, Prabhu Premilas. Solo por hoy no te
Muy
enojes.
bien.
Solo por hoy no te enojes, ese es el primero. Solo por hoy no te preocupes, solo por hoy sé agradecido, solo por hoy trabajo honradamente, solo por hoy sé bondadoso con todos los seres vivos. Ahí están los 5 principios de Reiki. Es recomendable para el estudiante decirlos en la mañana antes de comenzar el día, antes de salir del hogar a hacer sus quehaceres, ¿no es cierto? Y en la noche volver a repetirlos antes de acostarse, antes de dormir inclusive. Por lo tanto, siempre es recomendable tenerlo ahí en el velador, ojalá, cosa que uno abre los ojos y casi como mantrearlos, como recitarlos, cantarlos, ¿sí? Entonces ahí uno está, solo por hoy no te enojes, solo por hoy no te preocupes, solo por hoy sé agradecido, solo por hoy trabajo honradamente, solo por hoy sé bondadoso con todos los seres vivos. Entonces, son muy lindos los principios de Reiki, son muy lindos, solo por hoy no te enojes, solo por hoy no te enojes. Tiene una profundidad tremenda, que en otro programa a lo mejor lo vamos a ir analizando. Principio por principio,
y vamos a encontrar muchos beneficios ya el hecho de recitarlo. Me acuerdo alguna vez en alguna junta de muchos reikistas, estábamos todos comentando nuestras experiencias en los diferentes niveles de Reiki, y había un joven que estaba como más aislado, que estaba más tranquilo, y alguien le preguntó, ya, pues cuéntanos tu experiencia, ¿cómo ha sido esto de ser reikista? No, dijo, y la verdad que desde que me inicié en Reiki nunca le di Reiki a alguien, nunca me di Reiki a mí mismo, y algunos se pusieron a reír. Entonces, bueno, pero entonces, no, pero lo único que hice fue que cuando me inicié en el nivel 1 de Reiki, decía los principios del Reiki en la mañana y en la noche antes de acostarme. Y eso a mí me cambió la vida. Entonces eso fue fantástico. Wow. Muy bonito, fue muy fuerte. Y también es recomendable decirlos en japonés, los 5 principios de Reiki. ¿Por qué en japonés? Porque está en el idioma original y que tiene una vibración. También potente al decirlo en japonés. Entonces sería algo así como Kyo dake wa koruna, shinpai suna, nashe shite, gohagemi, hito nichin setsuni. Entonces es muy bueno decirlo en español y decirlo en japonés también, porque va a tener una vibración bien especial. Entonces uno los puede mantener. Se dice también que cuando uno se está haciendo un autotratamiento de Reiki, uno debiera estar diciendo, cantando los 5 principios de Reiki. Ahora, no sé si se acuerda, Prabhu, que yo lo había comentado antes de hacer este programa, yo le había dicho que el Reiki que estoy practicando es un Reiki Krishna, le llamo yo, un Reiki
sí, Krishna. Sí, se me había comentado.
Claro, ¿por qué? ¿Por qué le llamo así? Porque si bien es cierto, uno trabaja con las manos, ¿no es cierto? Con las dos manos, va colocando las manos en los chakras de la persona. Yo ocupo una mano que va en los chakras de la persona. Y con la otra mano estoy con mi vipa y con mi yapa mala, y ahí estoy cantando el maha mantra y lo estoy susurrando. Entonces, como coloco mi mano, por ejemplo, en el séptimo chakra, y con la otra mano estoy cantando el maha mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y así estoy. Y alcanzo a hacer tranquilamente unas 6-7 rondas en una sesión de Reiki. Y lo que se genera posterior a la sesión, después de dar Reiki, acompañado del Maha Mantra, es una cosa espectacular. La persona se duerme, generan unas experiencias, pero maravillosas. Es bien fantástico. Entonces, yo hoy día, ese es el Reiki que estoy dando, con mantras, con el Maha Mantra particularmente.
¡Qué maravilla!
No, fantástico, fantástico. De verdad que dar Reiki de esta manera, a mí me ha traído mucha alegría, porque he podido ver que se aceleran mucho los procesos de sanación en las personas, independiente de la enfermedad. Hay personas que vienen con cuadros depresivos así, pero muy fuerte, y ya a partir de la segunda sesión, tercera sesión, la persona dice, oye, ¿qué pasó acá? ¿Qué me hiciste? Me dice, nada, te canté el Maha Mantra y te di Reiki. Me dicen, ¿qué es lo que es eso? Y yo le digo, aquí tengo un papelito, no te preocupes, ven, toma, y le regalo, porque tengo el Maha Mantra impreso en papelitos, tengo muchos papelitos, y se los regalo.
¡Ah, qué bueno!
Sí, entonces, como yo no soy doctor y no tengo una receta, yo les digo, aquí tengo la receta para ti, canta este Maha Mantra, cántalo varias veces en el día, y vas a ver que te vas a empezar a sentir mejor. Y me dicen, ¡oh, qué bueno! Y, o sea, ya hay mucha gente, yo le contaba a Gurudeva, hay mucha gente que ya está cantando el Maha Mantra, hay mucha gente que hoy día que quiere conocer más a Krishna. Hay mucha gente hoy día que quiere acercarse más a los devotos, que quieren conocer un maestro espiritual genuino, y solo por el néctar de cantar el Maha Mantra. De verdad que yo tengo un testimonio muy fuerte con respecto al Maha Mantra, que seguramente todos los devotos, las madres que nos están escuchando, también deben tener su testimonio con respecto al poder que tiene el Maha Mantra. Entonces, bien especial, Prabhu, bien, bien especial. Yo recomiendo mucho también cantar mucho. Tengo la suerte de que en este trabajo, Prabhu, siempre estoy cantando el Maha Mantra con los consultantes que vienen. Entonces, imagínense, son 16 rondas, hago mucho más de 16 rondas en un puro día. 32 rondas. Buenísimo.
Te felicito, Prabhu.
Me hago un beneficio para mí, por lo auspicioso que es cantar el Maha Mantra, y también ayudo a la persona que viene a buscar sanación, le ayudo también con el Maha Mantra. Por eso también lo susurro, para que la persona lo escuche un poquito también. Por eso es importante que lo y es bien especial, y se genera algo bien, bien bonito. Así que si les parece también a las personas que nos están escuchando, el próximo miércoles podemos seguir ahondeando un poquito más en el Reiki. Y también personas que necesiten de Reiki a distancia, bueno, se pueden comunicar en la página de la radio Hare Krishna, están los contactos también y está el WhatsApp también. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, yo voy a estar muy feliz de poder ayudar a los devotos, a las madres, así que no tengo ningún problema en contestar preguntas. Muchas veces me preguntan los estudiantes de Reiki, me dicen, ¿por qué hay que cobrar si esto uno no debiera cobrar, pues, si esto es de todo? Y claro, tienen razón, esto es de todo, la energía universal, pues, es para todo. Pero también el doctor Mikao Sui, el que redescubrió el Reiki, por eso digo que hay mucho tema que abarcar, Prabhu, por eso sugiero poder hacer un par de programas más, quizás, enfocándolo en el Reiki. El doctor Usui hablaba de la importancia de que haya una retribución, porque el dinero también él lo presentaba como algo energético, ¿ya? Entonces, usted me cancela la sesión y yo le entrego también algo. Entonces, usted no me debe nada y yo no le debo nada, y así no cortamos el proceso de sanación, así como lo enseñaba el doctor Mikao Sui. Tiene básicamente como con un intercambio energético. Entonces, si bien es cierto, uno vive de las terapias de alguna manera, bueno, lo que sí, uno trata de ser súper consciente con respecto al tema del dinero, no cobrar sumas tan elevadas para que esto pueda ser asequible para todo tipo de personas. Ahora también es bien especial porque hay personas que quieren someterse a la terapia, pero no tienen muchas veces el Lakshmi suficiente porque no les alcanza. Entonces, ahí uno de repente le dice que, no sé, pues de repente llegan las personas con uva, con manzana, y a uno le regalan con tanto amor esas cosas, y uno las recibe con tanto amor también, que eso también es considerado una retribución, exacto. Entonces, no hay que complicarse con eso. El reikista, el maestro de Reiki, que entiende bien esto, no puede dejar de atender a una persona porque la persona no tenga dinero. Basta que le dé un abrazo de muestra de gratitud y ya está siendo cancelada la sesión. Así que,
buenísimo.
Sí, así que me conformo, no sé, pues si hay amigos de otros países que quieren que yo les dé Reiki, ya, pues me conformo que canten, que me tengan en sus oraciones, y yo me quedo feliz con eso. No sé si soy digno de eso, pero tengo que decirlo.
Vamos a ver, vamos a preguntar a nuestro público a ver si acaso ya eres digno.
Cierto, sí, pues. Oiga, sí. Y mire, la hora ya pasó volando, me quedamos con tanta cosa ahí todavía
en carpeta. Pasó volando, sí, pues, tienes razón, bueno. Tenemos que dedicar más tiempo a este tema del Reiki.
¿Y le gustó, Prabhu?
Está muy interesante, a mí me encantó, sí, me gustaría proponerte, te propongo ahora mismo, aquí en vivo, frente a todos, que hagamos un video, Prabhu, hagamos un video, un encuentro para hablar del Reiki, para que lo podamos compartir, para que la gente te conozca también en persona.
Un video. Y el video va, sí, va a estar en la radio, en la página.
Claro que sí. Y que más adelante, encima, tratemos de hacer un curso básico de Reiki, los primeros pasos.
No, eso sería maravilloso.
¿Se puede hacer a través de una reunión en internet?
Por supuesto, si la energía la podemos mover para todos lados, para donde queramos, y hacer un curso de un nivel 1 de Reiki, y podemos, sería bonito, como harta gente que quiere iniciarse, porque mucha gente, le digo una cosa, pero hoy día, lamentablemente, el mundo está sometido a tanto castigo, a tanta cosa, no vamos a hablar de política, porque ese es otro tema, aparte, hablar de salud también es complejo. Hoy día vemos lo difícil que es que muchas personas puedan adquirir, no sé, ir al doctor, comprar fármacos. Los fármacos, por lo menos acá en Chile, en Latinoamérica, o por lo menos en Chile puedo hablar, son muy caros. Hay gente que necesita comprar fármacos psiquiátricos, por ejemplo, que son muy, muy caros, y hay gente que no tiene, lisa y llanamente no tiene la posibilidad de comprar estos fármacos. Qué lindo sería poder, lo que hizo usted, una idea maravillosa y que la tira al aire, y un desafío maravilloso, poder regalar el nivel 1 de Reiki, y podemos hacerlo a distancia, claro, podemos hacerlo vía Zoom, ver las caritas de las personas, poder hacer la iniciación a distancia, sería maravilloso. Que el Reiki
listo, esté en
las,
trato las eso.
Es muy lindo, sí, lo vamos a organizar, cuente con ello.
Excelente, buenísima noticia. Bueno, pero...
Sí, lo vamos a organizar, pero también veamos qué es lo que dice la gente, pues, qué es lo que dicen los devotos, las madres, si les
gusta. No, por supuesto. Hay muchas personas en este momento que nos están escuchando y ya están también ahí, arriba de la pelota, como se dice en Chile.
Cuidado.
Sí, y, bueno, y seguramente van a estar presentes todos los que nos están escuchando en este momento en Radio Hare Krishna. Nos van a acompañar en esta cruzada para enseñar Reiki en primer nivel.
Exactamente, no, fantástico, fantástico. Ningún problema.
Para aprender, Reiki.
Sí, para aprender, y ya con el nivel 1, como les explicaba, pueden dar Reiki a otras personas y pueden darse Reiki a sí mismos. Ahora, cuando la persona se inicia en un nivel de Reiki, por ejemplo, en el primer nivel, tiene que, antes de dar Reiki a otras personas, tiene que pasar por un proceso de autotratamiento de 21 días. 21 días tiene que darse Reiki seguido. Si un día se le olvidó, tiene que hacer 21 días de nuevo, pero son 21 días seguidos porque tiene que pasar por un proceso de desintoxicación, tanto física como emocional, espiritual, energética, como usted quiera llamarlo. Es bien especial, entonces un curso sería como bueno para poder, poder enseñarlo, y a lo mejor en 3 clases, en 4 clases podríamos enseñar el Reiki. Sería bonito, muy lindo el desafío, me gustó.
Ya, pero gracias, trato hecho.
Hay un devoto que es de España, para Dharma Das. Es un devoto que ya lleva mucho tiempo en la conciencia de Krishna, que todavía no hemos intercambiado alguna palabrita, así como de saludo. La madre, la esposa de él, no me recuerdo el nombre de la madre, me saludó también un día, y él es un devoto que es maestro de Reiki, y él también regala cursos de nivel 1, 2, maestría también regala. Es bien especial el devoto, muy especial. Me encantaría poder tener alguna conversación con él también. Más adelante voy a tratar de poder...
Bueno, lo invitamos.
Sí, de todas maneras. Así que dejamos el compromiso hecho ahí al aire, el compromiso ahí está. Así que si hay gente interesada, yo feliz, no tengo problema.
Excelente, sí. Hay mucha gente interesada, pero... Te lo digo desde ya.
Desde ya.
Te lo aseguro.
Eso, muy bien. Bueno, ya nos estamos
retirando. Bien, pero sí, nos estamos retirando, Krishna Chandra Das. Ya aquí son las 23 horas y 33 minutos en Argentina, Brasil y Uruguay.
Perfecto. Acá en Chile las 22:34.
Está faltando poco para las 12 de la noche, para las 0 horas.
¿Qué le parece? Bueno, comenzamos a despedirnos. Le damos las gracias a todas las madres, a todos los devotos que estaban en sintonía, que estuvieron ahí escuchando el programa. Entiendo que también va a tirar el programa, pero me parece así como después grabado otro día, no sé.
Sí, así. Por supuesto, lo vamos a compartir para quienes no lo pudieron escuchar completo. Y bueno, perfecto. Tuvimos una pequeña falla técnica por ahí, en donde...
Pero nada que no se haya podido solucionar.
Sí, exacto. Así que lo vamos a compartir mañana. Vamos a compartir perfecto. El enlace para que puedan escuchar este episodio completo.
Perfecto. Prabhu, le mando un abrazo fuerte, que esté muy bien, vamos a estar en contacto también, y el próximo miércoles nos vamos a estar encontrando a la misma hora en la radio Hare Krishna, haciendo Respirando Salud Espiritual, y con una segunda parte de Reiki, para profundizar un poco más también en esta enseñanza maravillosa, y vamos a ver si hay algunos devotos que estén interesados, vamos a armar, vamos a poner fecha, vamos a hacer algo vía Zoom también, para poder hacer algo bonito para toda la gente que quiera iniciarse en este mundo de las terapias complementarias, particularmente la terapia de Reiki. Un abrazo, Prabhu, a todas las madres, a todos los devotos, mi reverencia.
Jai.
Haribol.
Jai Sri Radhe. Haribol.
Gurudev aquí, Jai.
Jai, Haribol. Sri La Prabhupada aquí, Jai. Haribol.
Hare Krishna, abrazos.
Finaliza Respirando Salud Espiritual y vuelve el próximo miércoles a la misma hora con más interesantes invitados. Radio Hare Krishna, la radio consciente.